Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo y Gabriel Silva Luján y también con Rafael Nieto y con Ricardo Galán. Y antes de la pausa, hablábamos sobre el papel del presidente de la República, Iván Duque, en estas elecciones de ayer. Gabriel Silva decía que él no entiende por qué algunos uribistas muy duros lo atacan, cuando la verdad es que cumplió con su papel, y lo más o menos lo mismo decía Ricardo Galán, pero quería replicar y opinar Rafael Nieto, y tiene la palabra.
Mire, yo creo que uno tiene que aplaudir que el presidente de la República no se meta en las elecciones, porque es que no le corresponde meterse. Yo eso no lo voy a discutir, ni creo que esa sea la crítica. De hecho, no le he oído a nadie dentro del Centro Democrático criticar al presidente Uribe por eso, al presidente Duque por eso. No lo veo, no los he oído, sinceramente.
Oh, sí, sí, hay, sí
hay. Yo no los he leído ni no los he oído, lo digo con franqueza. Mi crítica no es esa. Lo que yo he dicho y lo sostengo es que el Centro Democrático sufre, es inevitable que así sea, el costo político de un gobierno que injustamente en muchos sentidos es impopular. Porque la verdad es que el gobierno es impopular, es lo que muestran las encuestas. Y eso lo refleja el Centro Democrático. Al Centro Democrático le pasa factura a esa impopularidad del presidente. Ahora, yo tengo que discrepar a fondo de Gabriel. Gabriel lo que pretende es que un presidente elegido fundamentalmente por el Centro Democrático se aleje del Centro Democrático, de las ideas que lo eligen, de los votantes que lo eligen, y gobierne conforme a lo que piensa Gabriel y otro grupo de gente que no lo eligió y que no votó por él. Eso es, pues, francamente, en mi opinión,
lo que
es
me parece,
casi esquizofrénico.
Me parece interesante.
Uno lo que le tiene que pedir al presidente Duque es que gobierne conforme a la agenda y a los votantes que lo eligieron, al revés.
Me parece interesantísimo ver que el uribismo se pregunta ¿por qué está haciendo mal Duque? ¿Por qué Duque nos causó esto? ¿Ustedes no creen, los uribistas, que no es realmente, no al desprestigio del gobierno, sino el desprestigio de Uribe y de la forma de hacer política del uribismo? El país está cansado de la confrontación, del guerrerismo y de una actitud beligerante que tiene cansada a la ciudadanía. Yo creo que creer que Duque es el responsable del fracaso del Partido del Centro Democrático es una inmensa equivocación. Los responsables son un estilo de hacer política que cansó al país y que además buscaba una confrontación que se acercó rápidamente incluso a cuestionar las instituciones colombianas.
Es que yo creo que el problema de Duque es no gobernar para la gente que lo eligió. Y en eso tiene razón Rafael. Es que elegimos a un presidente por unas cosas y el presidente no ha hecho eso. Está dedicado a otras cosas. Ayer en toda la reacción de la parte más radical del Centro Democrático veía uno que le decían tibio, blando y cosas así. Porque lo que esperaban era un gobierno más del estilo de Álvaro Uribe que el de Juan Manuel Santos. Y la sensación que tienen esos electores hoy es que terminó siendo un gobierno de continuidad de Juan Manuel Santos y no con los cambios que reclamaba el uribismo.
Pero yo
¿Usted cree que el presidente Duque debería volverse más de derecha?
No, a mí me parece que lo está haciendo bien. Ese es el presidente que queremos, es un presidente de todos, claro, pero que deje a un lado la polarización.
Pero usted cree que él traicionó a los votantes.
No, ellos creen eso.
Pero el presidente le gobierna a todos los colombianos, no solo al doctor Nieto y a sus amigos.
Pero yo quisiera decir que yo no creo que sea injusto la valoración del gobierno de Iván Duque. Mira, yo estuve en el Congreso hasta hace poco. La forma errática, no con mermelada, porque no se trata de eso, pero la forma errática, como se han tramitado los principales proyectos en este gobierno de Iván Duque, es causa verdadera vergüenza. Que la ley de financiamiento se iba a caer. Yo estaba presente en el auditorio cuando David Barguil llegó de manera alegre a decir que teníamos que votar los artículos que faltaban. Y no hubo nadie, no hubo una voz en el Congreso que le dijo a David Barguil, eso no se puede, eso es inconstitucional. Ahora sabemos que el plan de desarrollo puede correr la misma suerte. Se engolosinaron con el tema de la JEP, fueron meses de meses cuando este país necesitaba hacerle seguimiento a muchas de las tareas,
claro,
que incluso el mismo Iván Duque dijo. Entonces, y lo absolutamente ambiguo que ha sido frente al tema de la paz. O sea, un asesinato sistemático de líderes Hoy mataron a otro excombatiente en Caloto, en Cauca, y no ha habido una acción contundente. Lo que ocurrió con Dimar en Catatumbo, una denuncia específica de lo que está ocurriendo al interior del ejército, y sigue el ministro de Defensa tan campante. Yo sí creo que aquí hay enormes errores. Y tuve la oportunidad de compartir con el hoy presidente, él era senador y yo representante de la Cámara, y nos encontramos muchas veces en estos espacios. Y es verdad, el talante de Iván Duque es de un hombre sereno, pero le falta carácter, le falta vehemencia. Ojalá, como dice Gabriel, yo me sumo, no a que se vuelva más de derecha, a que gobierne para todos, porque ese cumplir la Constitución lo obliga a gobernar para todos los colombianos y las colombianas, no solo para los que ganó.
Oigan, quería agregar algo, Gustavo.
Sí, dos cosas. Por supuesto que el presidente de la República tiene que gobernar para todos, pero tiene que impulsar las políticas y los programas que enarboló en su campaña y responderle a sus electores, no a sus contradictores políticos. Y déjeme hacerle una crítica a Gabriel. Gabriel ha sido un enconado antiuribista, pero estuvo en la Federación Nacional de Cafeteros por cuenta de Uribe.
No, señor, está equivocado técnicamente.
Usted lo eligieron en el 2002 y no era Uribe, pero después lo reeligieron y sí era Uribe con el apoyo
de
Uribe.
No, señor, no me reeligieron.
Sí. Y después hay que decir otra cosa, fue ministro de Defensa de Uribe. Y parece claro que no hubiera sido nunca ministro de Defensa. Ese claro un anturivista enconado habla de una manera, el presidente Uribe, que uno dice, oiga, Gabriel, usted, ¿cómo es que le aceptó el ministerio a ese señor que usted encuentra tan espantoso y tan horrible? Pero no, pues quiero que nos quedemos
en eso. Imagino que
pero vale la pena
está
hacer
planteando un debate personal con el mayor gusto, lo hacemos fuera de esta mesa.
Estoy diciendo, pero, Gabriel, que pero, usted tiene una posición profundamente anturivista, sistemática, una y otra vez...
Eso es legítima pedir que el gobierno sea para todos los colombianos, no solo para usted.
No tiene que ser para todos, lo acabo de decir. Lo que estoy diciendo es que es inexplicable su posición. Bueno. Ahora, dicho esto, a mí me parece que es un tema que es importante. Sí. Miren.
El típico uribismo de ataque personal para tratar de legitimar
posiciones.
¿Usted no es
el que ha atacado personalmente a Uribe una y otra vez?
Políticamente
no,
sí.
No, personalmente.
Personalmente.
Una y otra vez. Lo ha tachado casi de delincuente.
Eso no es cierto.
Perdóneme, claro que sí.
Eso no es cierto, está mintiendo.
No miento.
Está mintiendo
y miento,
por lo visto estaba agarrándose un estereotipo.
No, en absoluto.
Bueno, yo les suplico que continuemos con la discusión. Ahora, aparte de esta...
Déjenme decir otra cosa porque me parece importante. Estas elecciones demuestran algo en la política colombiana. Demuestran que hoy, si no se hace política de coalición, no se consiguen las posiciones políticas. Es prácticamente la excepción encontrar departamentos o alcaldías donde ha ganado un partido político. En casi todo el país son coaliciones. Yo creo que eso es un dato que es importante. Y si ustedes se sientan y miran el panorama político del que trataba de describir Ricardo, la verdad es que no hay ningún gran ganador. Ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni Cambio Radical, ni nosotros, ni la izquierda. No hay grandes ganadores.
Con un ganador y es la gente.
No, estamos hablando de partidos y movimientos políticos, a lo que yo me refiero, Ricardo. Lo que hay es una enorme fragmentación política a lo largo y a lo ancho de todo el país. Enorme fragmentación política que hace mucho más difícil la política en el país y la gobernabilidad. Pero la fragmentación es real y uno la puede ver claramente. Pero
eso Rafael, viene pasando hace muchos años. Los partidos tradicionales se desdibujaron desde hace años y viene increciendo eso. Y los nuevos, los que parecía que iban a pegar, el partido de la U, Cambio Radical, el mismo Centro Democrático, empiezan a decolorarse también.
Ricardo,
porque la gente no encuentra solución en esos partidos, encuentra que elige a un gobernante de ese partido y ese gobernante termina gobernando con las ideas de otro y no con las ideas por las cuales fue elegido. Usted lo está reclamando.
Pero si usted mira las elecciones
del 2015... Entonces la gente 2015, termina yéndose por las personas y las coaliciones.
Pero Ricardo, mire las del 2015, no se tiene que ir más atrás, las del 2015. Usted podía encontrar un mayor número, pero sustantivamente mayor, de departamentos donde usted podía decir, este es del partido de la U, este es de Cambio Radical, este es conservador, este es Centro Democrático. Hoy prácticamente es imposible. Haga el ejercicio de entrar a la página de la registraduría e identifique cuántos de los gobernadores corresponden en la identificación de la registraduría a un partido.
Esa es una de las señales que manda ayer la gente. Aquí hay un llamado de atención al mundo de lo político y de la política. Es que aquí hay una serie de agendas ciudadanas que más allá de los partidos están buscando representación. Los animalistas, los ambientalistas, las mujeres, por ejemplo, estoy hablando solamente de tres emergencias de agendas que lo que buscan es dónde me siento representado y allá estoy.
¿A dónde me escuchan?
¿Dónde me escuchan? ¿Dónde están representados mis intereses, mis emociones? Yo creo que eso es muy importante para pensarlo. Para pensarlo en serio, y creo que esto que algunos de nosotros, y bueno, se ha llamado las ciudadanías digitales, las ciudadanías de las plataformas. Leía quizá en La Silla Vacía, en uno de los artículos que nos mandó Juan Carlos, lo que pasó, lo que está pasando con estas redes de expresar lo que sentimos, lo que nos interesa, de conectarnos. Eso lo tienen que entender los partidos políticos, porque o si no... Pues es decir, estamos en la Edad Media, pensando en esas militancias fuertes, casi ciegas. A mí, de todo esto, Rafael, me parece muy interesante esta deliberación y esta emergencia de nuevas agendas ciudadanas.
Coincido con Ángela en que no porque no existan partidos fuertes o partidos con símbolos que aparezcan a lo largo de todo el mapa, la democracia está débil o las corporaciones políticas están débiles. Yo creo que es exactamente el contrario. Colombia tiene, y demostró en este caso, la magia de reinventarse electoralmente de una manera muy poderosa. Cuando la paz es un tema desgastado, se escoge una mano fuerte. Cuando la mano fuerte nos lleva a una posibilidad de paz, el país recoge esa opción. También las agendas ciudadanas, las coincido totalmente, están ahora digitalizadas y la gente es realmente totalmente voluble. Y es voluble en el sentido de con quién se identifica. Es imposible creer que uno nacía, como nacimos los de esta generación, me refiero a la mía, nacimos en un partido y realmente duramos toda nuestra existencia de alguna manera amarrados a ese origen.
El problema es que democracia es fuerte, pero los gobiernos son débiles porque no están escuchando a esa democracia. Es que ellos están reclamando atención a los problemas de la gente, no a las peleas de sus dirigentes.
Nos estamos ahorrando una cantidad de protestas, como las que estamos viendo en el vecindario y en otros países, gracias a elecciones como la que estamos comentando el día de hoy.
Es que justamente quería tocar ese punto. Hay gente que considera, hablando hoy con muchas personas aquí en Bogotá, me decían que quizá la elección de Claudia López en la capital del país, la de Jorge Iván Ospina en Cali, la de Daniel Quintero, que son de centro-izquierda, puede contribuir a que se aplaque un poco la protesta social. ¿Será que eso puede llegar a ocurrir o eso no puede llegar a ocurrir? ¿O influirá o no influirá? No,
yo creo que sí lo va a lograr, en un sentido, y es que si se cumple con el mandato que recibieron, que claramente es un mandato muchísimo más social, como decía Ángela, ese mandato realmente debe ayudar a que esa explosión que se estaba calentando y empezando a erupcionar se modere, se logre canalizar institucionalmente, sin que se le elimine la protesta, ¿no?
Le quita legitimidad, pero eso va a durar hasta que los gobiernos manden la señal de que sí están escuchando a la gente. Es que en serio, este país se resolvió desde hace unos años que es o petrista o uribista y que la discusión política es esa. O santista o uribista y que la... No, la gente está diciendo, oiga, a mí me importa el medio ambiente, a mí me importa mi poder adquisitivo, a mí me importa la salud, me voy a poder pensionar o no, el transporte, yo no quiero seguir perdiendo tiempo en los buses, no quiero que me sigan manoseando en los buses. Y están reclamando atención a eso. Miremos lo que está pasando en Chile. Lo de Chile no fue el metro. Es que le subieron la energía, es que le subieron la gasolina, es que le subieron el transporte, y la gente llega a un punto que dice, no más, y estalla, y pasan esas cosas. Aquí, gracias a Dios, el mensaje fue democrático, a punta de votos. Hay que ver si los que tienen que oír, lo que son el gobierno, el Congreso y las Cortes, reciben el mensaje y hacen lo que tienen que hacer, que es atender las necesidades de la gente.
qué vamos a terminar hablando de Chile y de Ecuador, y me parece que... Pero digo, porque es hacia donde nos lleva lo que nos lleva Ricardo.
Las elecciones de ayer.
A lo que nos lleva Ricardo. Hombre, en Chile la pobreza está alrededor del 7%. Nosotros tenemos 27%. 7%. El desempleo está también ahí, alrededor del 7%. Nosotros estamos en el 10 punto algo, dependiendo del mes que estemos mirando. Todos los indicadores sociales, todos sin excepción, incluyendo el Gini de Chile, son mejores que los nuestros y del grueso de los países de América Latina. Y algunos indicadores son parecidos a los de países en desarrollo. Yo creo que la lectura de lo de Chile tiene matices que trascienden lo que Ricardo está diciendo, en mi humilde opinión, y el tema de la protesta también. Lo de Ecuador. Hombre, un país que gastó 54 mil millones de dólares, el equivalente a toda su deuda externa en los últimos 15 años en subsidios de combustibles. ¿Lo lógico es salir e incendiar la ciudad? ¿O lo lógico es eliminar ese subsidio que, sobre todo, favorece al quintil más alto de la población y no al más bajo? Y dedicar ese dinero a lo social, en la misma lógica suya, Ricardo. Yo creo que el tema de las protestas hay que mirarlo con cuidado. No me parece que sea extrapolable lo que pasa en Chile o en Ecuador con lo que pasa en Colombia. Y me atrevo a sostener que la protesta en Colombia va a continuar, aún con estos alcaldes, porque hay unos componentes dirigidos a atacar directamente al gobierno del presidente Duque que se mantienen, que siguen vigentes y que van a estar presentes hacia adelante. Lo vamos a poder ver el 22, que hay paro nacional. 22 de
el 21,
noviembre.
El 21. ¿21? Sí.
21, que hay paro nacional. A ver si no va a pasar. Ya lo veremos, Ricardo.
Pero, Rafael, mira, lo de Chile, de todas maneras, yo coincido con lo que dice Ricardo. La preocupación en Chile es si la gente se va a poder pensionar. Los fondos privados de pensiones colapsaron. Entonces la pregunta es, bueno, tengo un trabajo precario, pero ¿me voy a poder pensionar? La cobertura de la educación superior en Chile se ha hecho a costa de los créditos de las familias y de los estudiantes. Ha habido una precarización del trabajo enorme. Entonces, es una clase media que la enorme incertidumbre que hoy tiene, eso pasó en Brasil hace unos años, es ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Voy a poder mantenerme, digamos, por encima de esa malla social o voy a caer en la propuesta de los subsidios? Entonces, yo sí creo que ahí hay una reflexión profunda que hay que hacer sobre lo que está pasando. Y en el tema de Ecuador es lo mismo. Ahora, los indicadores sociales de Ecuador, uno podía estar de acuerdo con muchas cosas de Correa, pero es que en el tema de Correa hubo un avance significativo, por ejemplo, en el tema de la educación y el mejoramiento laboral. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene que mirar lo que está pasando, porque el tema, o sea, el movimiento estudiantil le tienen que cumplir, Rafael, le tiene que cumplir a la educación pública en este país,
María,
porque es
no
que son
ha
cientos
gobierno,
de familias
ningún que gobierno que haya gastado más
educación,
presupuesto en educación
no,
que le iban
pero no lo estaban cumpliendo, no lo están cumpliendo, la educación superior no le están cumpliendo. Entonces yo sí creo que aquí hay que tener en cuenta, y no es que nos vayamos a Chile y a Ecuador y a lo que está pasando en Centroamérica, pero la geopolítica para mí fue un elemento que jugó en este voto de opinión.
Ustedes hablaban ahora de las redes sociales. ¿Qué está pasando con las redes sociales? Que le están mostrando a la gente en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes, que para los mismos problemas hay soluciones diferentes. Y cuando funciona, en las que las marchas hacen que alguien decida no desmontar los subsidios al combustible, pues les parece efectivo, y entonces salen a la calle y hacen exactamente los mismos que los otros. Había una abogada de algún partido que ponía en el Twitter, oiga, ¿y aquí las marchas cuándo es que van a servir para algo? Porque aquí, allá, echaron para atrás el desmonte, el aumento del precio de la gasolina, pero aquí no pasa eso.
Oiga, quiero volver a las elecciones de ayer en Bogotá, y posteriormente hablaremos de otras zonas del país, pero de segundo quedó Carlos Fernando Galán, pero Carlos Fernando Galán consiguió más de 1 millón de votos. En algunos medios de comunicación se habla ya de que él se va a convertir en una de las grandes estrellas de la política colombiana. 1 millón de votos en teoría independiente, porque no estaba apoyado, o por lo menos él se mostraba como no apoyado por nadie. Ajá. ¿Es así? ¿Será que que Carlos Fernando Galán, que ahora va a ocupar su curul en el Consejo de Bogotá, se va a convertir, es la estrella ascendente ahora de la política colombiana?
Bueno, yo creo que esa pregunta es extremadamente pertinente sobre él y sobre otra gente. Yo creo que esa lista o fila que se estaba armando para el 2022 de candidatos que sonaban ya muy rimbombantes y muy seguros de ellos mismos, entre ellos el actual canciller, esa lista se desbarató por completo. Que no podríamos afirmar que son los que promovieron esta revolución electoral, pero sí esa lista se acabó y vuelve a barajarse. Baraja que incluirá a los protagonistas de esos cambios, muy seguramente entre ellos a Galán.
¿Coincide con ese análisis, Ángela Robledo?
Bueno, no, yo creo que Carlos Fernando jugó un poco como jugó Sergio Fajardo en el tema presidencial. O sea, realmente yo me puse a mirar y a escuchar lo que dijo Carlos Fernando, y Carlos Fernando no dijo de manera programática prácticamente nada. Fue más una actitud de no pelear, de no polarizar, y eso ayudó bastante. Bueno, y el legado de su padre, innegable. En Bogotá quieren muchísimo a Luis Carlos Galán, ha sido un personaje inolvidable, eso le ayudó mucho a Carlos Fernando. De ahí a que lo proyecten como candidato a la presidencia, pues me parece bastante prematuro. Entre otras, le tocaría una disputa familiar, porque quien ha querido es su hermano Juan Manuel. Recuerden ustedes que fue una de las razones por las que dijo que se iba a salir del Partido Liberal. Pero yo coincido con lo que dice Gabriel, yo sí creo. Bueno, aquí ha habido dos apuestas. Sergio Fajardo, legítimamente, que quiere estar en la contienda electoral. Gustavo Petro también lo ha dicho, pues 8 millones de votos sacamos, no son nuestros, son de las ciudadanías libres, pero creo que esa contienda, pero ¿qué queremos las mujeres? Y lo estamos diciendo porque somos fuerza hoy en día en Colombia, y es que queremos que estas decisiones salgan de manera democrática, que sean desde esa democracia, desde abajo con la ciudadanía, y que se barajen, pero primero que a los alcaldes y las alcaldesas, a los gobernadores y a las gobernadoras les vaya bien, porque creo que es lo primero que hay que resolver.
¿Está de acuerdo con la tesis de Gabriel Silva? ¿Se desbarató esa lista de los que se veían como candidatos?
No, eso sigue siendo lo mismo.
¿Y está en la estrella ascendente?
Habrá que verlo con el paso de los meses y las semanas, a ver si esos votos, cuántos eran a favor de él y cuántos en contra de Claudia. Porque es que la cuenta es importante. 1 millón de votos, sí. ¿Pero eran todos a favor de Galán o había una porción de gente asustada porque Claudia va a acabar con la ciudad y el mal genio y la gritería y la cosa, entonces votemos por Galán? Eso habrá que ver.
Rafael Nieto.
Yo coincido con Ricardo. Me parece, uno, que los que estaban ahí antes siguen con unas aspiraciones y siguen teniendo una fuerza propia, incluyendo a Petro, por mal que le haya ido. A Fajardo es difícil medirlo. Ahí están y seguirán estando. No veo en eso recambio. Hay dificultades, sí, en algunos partidos y movimientos, donde no hay ninguna claridad. ¿Qué va a pasar en Cambio Radical? ¿Char se desplaza a Germán o se sale? Esa es una pregunta, por ejemplo.
O Germán se sale.
El partido de la U, al que sí le fue muy mal en las elecciones, por cierto. Yo no sé, está como fuera del radar.
Está pasando agachado, sí.
Le fue realmente muy mal. Va a tener candidatura propia, uno no la ve por ningún lado. El Partido Liberal.
El Partido de la U quedó con 14 gobernaciones.
No.
11 de ellas en coaliciones.
No.
Pero ojo a eso. No. 11 en coalición.
Radical, 16 gobernaciones, 11 en coalición.
Partido de la U.
Partido Liberal, 15 gobernaciones, 7.
Si usted se sienta y suma.
Partido de la U, 14. Todos están
ahí. Si se suma ahí como 60 o 70 gobernaciones en lugar de los 32 departamentos. Al Partido de la U le va muy mal. El Partido Liberal tampoco parece tener clara la candidatura presidencial. Hombre, yo lo que creo es que esto está abierto y que este resultado, vuelvo a insistir, no dice nada sobre las presidenciales del 2022. Es demasiado pronto.
Muy temprano.
Insisto en que no hay correlación histórica en Colombia en los últimos años entre una cosa y otra, y que hacer ese ejercicio no corresponde a la realidad. Y creo, como Ricardo, que en el caso de Galán es difícil establecer cuántos votos son propios y cuántos eran votos contra Claudia.
Pero creer que los cambios que se dieron en la lista de departamentos que nos cita Juan Carlos, y entre que incluyen, por ejemplo, departamentos tan caracterizados como Antioquia, como Huila, como Santander, como la misma, pues, como Bogotá, como Caldas, donde hubo otra revolución muy importante, que eso, que esas personas, esos líderes, esos protagonistas de esas transformaciones tan radicales desde el punto de vista de la tradición política colombiana, no van a tener incidencia y no cambian la discusión de las elecciones presidenciales del 2022. Eso es desconocer un hecho político de la magnitud que tiene estas elecciones. No nos olvidemos de la participación electoral. Estamos hablando de una participación electoral que fluctuó entre 50 y 60% en el país. Eso no lo tiene ni Suiza.
60%.
Hacía rato no pasaba.
En realidad eso, la participación es de 60%. Si
pero vuelvo a enfatizar sí, la calidad de la democracia colombiana. Vuelvo a enfatizar la calidad.
La participación fue muy alta.
Vuelvo a enfatizar la calidad de la democracia colombiana reflejada en ese porcentaje.
Es fantástico eso.
Y eso representa que estamos ante una realidad totalmente diferente. Esa nueva democracia, yo estaría dispuesto a discutir, no en este escenario para no quitar más tiempo, pero a discutir cómo hay unos elementos en esta elección que hablan de una nueva democracia colombiana. Y esa nueva democracia colombiana no va a escoger a Carlos Holmes Trujillo, que es el pasado, ni a Gabriel Silva, ni a ninguno de nosotros.
7:59 p.m.
Ya regresamos en Voces CRC.